Herrera en COPE.
Estar informado.
El currículum y la hoja de servicios profesionales de Francisco Luzón, Paco Luzón para los íntimos, ocupa esta mesa del estudio. Si yo les hablara de él, tuviera que relatarles sus peripecias en el mundo de la banca, la que ayudó a transformar, debería referir no pocos lugares, pocos momentos, pocas responsabilidades en entidades como el Banco Vizcaya, el Bilbao Vizcaya, Argentaria, el Banco Santander, el Banco Exterior de España, en fin, horas y horas y muchas horas dedicadas a las finanzas. A las finanzas como uno de los responsables que con mayor bonomía y a la par con mayor agrado e interés y profesionalidad ha servido. El pasado 6 de noviembre, Francisco Luzón anunció públicamente que es paciente de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que le fue diagnosticada en octubre del 2013. Un día empezó a notar algunos síntomas, acudió al médico y el médico se la diagnosticó. Y desde entonces, ¿cómo afronta la vida Paco Luzón? Se vale por sí mismo. Ha entrado, no puede hablar. Porque una de las principales consecuencias de la progresión de esta esclerosis es que efectivamente te afecta, es muy selectiva, ¿no? No afecta, por ejemplo, los músculos del ojo, puedes mover el ojo, sí afecta a otra musculatura que es precisa para vivir con todas las condiciones. Sin embargo, sí que se vale por el mismo. Ocurre que en su teléfono móvil tiene una aplicación en la que él, con dos pulgares, escribe con rapidez y esa aplicación verbaliza a través del altavoz del teléfono celular lo que él quiere decir. Pues oye, ¿me traéis la sal? O hay que ver qué día más bonito hace o qué mal está jugando el Madrid. Yo le pedí una entrevista al señor Luzón. Y el señor Luzón, que por cierto acaba de anunciado la creación de la Fundación Francisco Luzón para combatir la enfermedad, para apoyar la investigación, me la ha concedido. Yo le agradezco mucho que haya venido, que venga con su aparatito y sus pulgares. Ustedes escucharán una voz que no es la que le pertenece, pero lo que dice esa voz sí le pertenece a él. Así que, sí, dime si me permites el tuteo, Paco. Dicen que no hay dos enfermos de ELA iguales. Y que los primeros síntomas son distintos en cada caso. A ti te aparecen unos meses después de jubilarte. ¿Cómo lo notaste? ¿Cómo llega? ¿Cómo te preocupa?
Hola, Carlos, y buenos días a todos los oyentes. En mi caso, las señales empezaron a manifestarse en la forma de hablar. Hablaba como un borracho, cuando yo nunca he sido un bebedor. Eso es bastante habitual en la ELA vulvar, que es la que yo padezco. En esos momentos no tenía ni idea de que había una enfermedad, que era la ELA. O sea, que pensamos que era un tema menor.
El diagnóstico tarda casi un año. Eso es muy común en casi todos los casos, ¿no? Se trata de ir descartando otras enfermedades hasta que se llega a la conclusión de que se tiene ELA. ¿Ese recorrido cómo es? ¿Cómo es ese tiempo de incertidumbre, Paco?
Muy duro. En mi caso, a medida que se empezaron a desechar otras enfermedades, mi mujer y yo nos íbamos preocupando cada vez más. De hecho, a partir de un momento, deseábamos que fuera un cáncer con tratamiento y cura. Fue una época de desconcierto, miedo y dolor.
Hay un momento en el que decides vosotros acudir a algunos centros médicos internacionales, vais a Nueva York, a Minnesota. ¿Confiabais en la sanidad española? Cuando llega ese momento se tiene la sensación de que hay que buscar la cura como sea.
Lo hice en busca de una segunda opinión, por consejo de un amigo neurólogo puertorriqueño. Quería conocer además cómo veían los doctores americanos la evolución futura de la enfermedad en Estados Unidos y qué se estaba haciendo en esos momentos.
Y una vez que lo comunican a un enfermo, las primeras semanas, Paco, ¿cómo son? ¿Te hundiste?
No. No me hundí porque no fue una noticia que recibiese por sorpresa. El proceso duro fue el de todo el año 2014, donde, prueba tras prueba, ya hacia septiembre, todo apuntaba a que había una gran probabilidad de que fuese ELA.
¿Y cómo reaccionó tu gente? ¿Alguien les preparó, les asesoró, les aconsejó? ¿Notas de cambios en ellos, en los hijos, en tu mujer?
La que más de cerca vivió este proceso fue mi mujer María José. Ella era yo y yo era ella. A nuestros hijos y familia les fuimos informando con cautela. El tema lo fuimos asumiendo todos juntos, poco a poco. No hubo ningún momento dramático. Sin duda alguna, una familia cercana y amorosa es buena para todos. Algo importante cambió en nuestra relación familiar. Se hizo más próxima y amorosa.
¿Cómo se prepara uno para empezar a no controlar el cuerpo? Pero claro, manteniendo la cabeza en plenas facultades. Es decir, ¿qué es lo que más le cuesta a uno o lo que más le va a costar a uno?
Cuando pienso en eso, siempre llego a la misma conclusión. Ha sido la dureza de mi vida y los valores y principios con los que he vivido los que han forjado mi carácter y personalidad. Ahora me voy dando cuenta que eso es lo que me ha preparado para esta situación. Ahora lo que más me cuesta admitir es que empiezo a no ser autosuficiente. Y lo que más me duele es ver cómo sufre mi familia por mí. E intuyo que eso seguirá siendo así hasta el final.
Estamos hablando con don Francisco Luzón, con Paco Luzón, a través de un sistema que tiene aplicado a su teléfono celular, a su teléfono móvil, mediante el cual yo estas preguntas se las he adelantado, he escrito estas respuestas que se están verbalizando. Procedes, Paco, de una familia muy humilde. Tuvo que irse de Cuenca al País Vasco para ganarse la vida. Pasaste por algún que otro apuro, pero llegaste a lo más alto a base de esfuerzo personal. Y cuando digo lo más alto, es muy alto. La enfermedad te ha cambiado, te ha devuelto esos valores de antes, o los has tenido siempre presentes.
Yo no he cambiado para nada. Yo soy el mismo de siempre, con mis virtudes y defectos. Y estoy orgulloso de que mi viaje vital siempre lo hice con los mismos valores y principios.
¿Por qué has decidido hacer tu enfermedad pública en este momento? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no callarla?
Lo he hecho ahora después de conocer a fondo la realidad de cómo se trata la ELA en España, de conocer la realidad de los enfermos y después de hablar con mucha gente del mundo sociosanitario e investigador. Así como de poner en marcha mi fundación para ayudar a los enfermos de la ELA. Ahora me siento fuerte y con ilusión. Y por eso me ha parecido también oportuno el hacerlo ahora.
La propuesta a través de la fundación, ¿cuál es? ¿Por qué dices que son los médicos los que tienen que girar alrededor del paciente y no al revés?
Hablo de la ELA. En esta enfermedad el paciente tiene que ser atendido hasta por 7 especialistas sanitarios. Y el paciente, que se va agotando muscularmente y muchas veces anda en silla de ruedas, e incluso con respiración asistida, lo que no puede hacer es peregrinar de experto a experto, neurólogo, psicólogo, logopeda, fisioterapeuta, nutricionista, neumólogo y terapeuta ocupacional, en varios hospitales o dentro de un gran hospital. Lo que hay que hacer es que todos esos expertos en la ELA reciban y traten al enfermo juntos en un sitio dentro del hospital, en una unidad especializada en la ELA.
Un enfermo de ELA, yo lo sé por experiencia, necesita, como decíamos, varios especialistas, ¿no? Pues eso, neurólogo, psicólogo, como tú ahora mismo hablabas, nutricionista, logopeda, neumólogo. Te estás tratando por la sanidad pública española. ¿Qué echas de menos, Paco? ¿Qué baches le encuentras a los tratamientos y al proceso?
pues sigo echando de menos que haya muy pocas de estas unidades especializadas en el país. Y me duele porque veo que pocas personas de la Administración Sanitaria Autonómica y Local conocen de verdad esta enfermedad. No tiene que haber muchas unidades multidisciplinarias expertas en la ELA. Todo lo contrario, debe haber pocas, pero bien dotadas en calidad y cantidad. Y lo que echo muy de menos, y eso sí que me parece grave, es la baja calidad de vida de muchos pacientes en su domicilio, especialmente en familias que viven lejos de los centros urbanos, por la falta de la asistencia social necesaria.
Tengo entendido que tuviste la oportunidad de regañar al ministro de Guindos sobre la inversión pública para el ELA, hay apenas 1 millón de euros, casi 1.000 muertes al año, casi las mismas que se lleva por delante la carretera, y la inversión en prevención es mucho más alta.
Yo no le regañé. De Guindos y yo nos conocemos hace tiempo. Lo que le dije es que para invertir 1 millón de euros en investigación en toda España, es mejor no invertir nada. Si queremos que las 120.000 personas que van a desarrollar la ELA en España entre los que viven ahora, no la desarrollen, debemos invertir al año por lo menos 400 euros por cada uno de ellos. Es decir, debemos invertir por lo menos 50 millones de euros al año. Y eso meterlo ya en los presupuestos autonómicos y nacionales del 2017.
¿Y hay algún tratamiento nuevo, algún tratamiento esperanzador? ¿Hay algún tipo de posibilidad si se invierte?
Hoy hay varios ensayos en marcha a nivel mundial. Se va avanzando, pero muy lentamente. Por eso es claro que hay que darle ya un fuerte impulso a la investigación en Europa y en España, y si se hace, yo no tengo ninguna duda de que aparecerá la solución. Pero si seguimos así en España, dependeremos totalmente de la investigación externa.
Paco Luzón, además de proyectos de investigación, la Fundación Luzón quiere ser una plataforma de concienciación, de experiencias compartidas, de los propios enfermos. ¿Cómo se va a articular?
Ya lo estamos haciendo con 13 hospitales de toda España y con 7 asociaciones de pacientes, los dos colectivos que más de cerca tratan a los pacientes. Y eso lo vamos a completar a través de una web potente con la que informaremos y nos interconectaremos con los pacientes de forma continuada.
Hay una pregunta de percepción que adelantamos, pero que ahora con más razón todavía la hago. ¿Cómo se consigue esa serenidad?
No me malinterprete. Yo no soy perfecto ni soy un héroe y, como todo ser humano, tiene sus momentos mejores y peores. Y a veces el desasosiego y el miedo se apoderan de mí.
¿Sabes que en las redes sociales, cuando se conoció la enfermedad de Paco Luzón, aparecieron los de, en fin, los de siempre, los que decían que por su la trayectoria como banquero, te recordaban los emolumentos por la jubilación, no encontraba ningún aspecto por el que sentir empatía, ¿no? ¿Qué dirías?
Nada especial. Yo hago lo que creo debo hacer. Y lo primero que hice fue pagar 33 millones de impuestos por los 65 que recibí. Y ahora estoy dedicando toda mi vida, y mi apoyo económico, a los enfermos como yo. Nada más puedo añadir. Cada uno es cada uno.
¿Has descubierto? Es una pregunta personal. ¿Cosas nuevas en tu esposa en este tiempo?
Ella siempre ha sido una mujer maravillosa e increíble. Sin ella yo no estaría hoy aquí de pie y con mi espíritu firme. La enfermedad la ha convertido en un ser superior.
Sé que hay una canción de Mercedes Sosa que dice: cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. ¿Por qué te gusta esa canción de Mercedes Sosa?
Porque apunta a la esencia del universo y del ser humano. O aceptamos el cambio por duro que sea o nos hundiremos en la miseria de la desesperación.
Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Además de a Paco Luzón, a Francisco Luzón López, yo debo agradecerle a María José, su esposa, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, María José?
Hola, buenos días.
Buenos días. Visto a Paco, claro, habiendo conocido a Paco, ahora te extrañas que Paco no pueda expresarse directamente, pero sí a través de la técnica. Pero tú que has conocido a Paco, ¿qué resaltarías de Paco ahora?
Pues la energía, la fuerza, la tenacidad y la fortaleza.
Yo os deseo mucha aventura y, además de mucha aventura, progreso en la investigación, en nuestra dimensión como seres humanos. Nunca olvidaré esta mañana, Paco Luzón. Ha sido un gran honor para mí y para todos haberte recibido aquí.
Gracias. Buenos días a todos los oyentes y gracias, Carlos.
Gracias, Paco. Un abrazo.
Muchas gracias.
Sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente.
Herrera en COPE.
Estar informado.